9:15 y es un gusto recibir a un amigo que además de amigo es cultísimo. Entonces las personas que ignoramos, que somos carentes de conocimiento como yo, necesitamos nutrirnos de él. ¿Cómo le va, Diego Sigioto?
Bien, ¿y vos?
¿Cómo anda?
No te tires a menos.
No, pero yo, usted sabe que yo chicaneo al aire con un... Somos un océano de conocimientos de un centímetro de profundidad, los periodistas. Y ahí vienen los especialistas que son ustedes.
Bueno, desconoceremos otras cosas también.
Bueno, todos somos desconocedores.
Uno se va complementando.
Bien. Ahí va. Diego, hoy es el lanzamiento de este librazo maravilloso que es Cementerio de la Recoleta, que es un lugar, uno de los cementerios más renombrados del mundo.
Uno de los más importantes del mundo, por las características que tiene, por las obras de arte y por la cantidad de personalidades que descansan ahí, ¿no?
Bien.
Los otros dos son... A ver, es un criterio puesto, no hay nada que diga que cementerio mejor que otro, pero bueno, justamente teniendo en cuenta las obras de arte y las personalidades, se dice que el más importante del mundo es el Père Lachaise de París.
Impactante.
Sí, enorme. Y el segundo se dice el Staglieno de Génova, que es tiene una infinidad de obras de arte y además tiene un paisaje tremendo, porque está sobre una colina, sobre el mar, sobre ahí, el Golfo de Génova. Y el tercero, el Cementerio de la Recoleta en Buenos Aires.
Es un universo tan enorme el Cementerio de la Recoleta que uno puede entrar por los personajes, por las leyendas urbanas, por los masones, por dónde...
Por el arte.
Por el arte también, por las esculturas. ¿Por dónde vos nos permitís en este encuentro ingresar al cementerio?
Yo por la historia.
Bien.
Por la historia, el cementerio hoy es 15, el 17 está cumpliendo 200 años.
Sí.
Y bueno, a mí siempre... me interesó el Cementerio de la Recoleta. Algunos me dicen, bueno, pero qué morbo.
Hay mucha gente,
y cada vez más, que hace turismo funerario, ir a visitar cementerios. Bueno, yo trabajé en el cementerio durante un año y medio, no como sepulturero, aclaro siempre.
Guía turístico dentro de...
Exactamente, claro. Dentro del cementerio. Y de hecho eso me sirvió para ir investigando para la primera edición de este libro que salió hace 2009, hace 13 años.
¿Se sabe cuál fue el primer cuerpo que ingresa al cementerio?
Mira, eso fue muy loco porque, claro, cuando uno estudia la historia de Buenos Aires, dice, el primer ingresado al Cementerio de la Recoleta fue el párvulo liberto Juan Benito. Vos lo ves en los libros de historia y lo crees, obviamente. Cuando estuve trabajando en el cementerio, un día me dicen... ¿Conociste los libros de inhumaciones? No. Hasta ese momento no, porque, bueno, estaba en otra tarea. Cuando veo el libro 1 de Hombres, de 1822, renglón 1, 18 de noviembre de 1822, ingresó el cuerpo al párvulo liberto Juan Benito, se te pone la piel de gallina, vos decís, era cierto, ¿no?
Ahí lo confirmás, pero está bueno el dato, haber ido a la fuente, ¿no?
Y decís, ¿y cómo este libro está acá? Era una... ¿Te acordás? Nuestras abuelas tenían unas alacenas con una puerta de vidrio biselado. Bueno, ahí estaba el libro ese de 1822. Dije, puede venir cualquiera y se lo lleva.
Es un estaba, tesoro. Claro, tiene que estar bajo siete llaves.
Supongo que ahora estará guardado. Claro. Pero no quiero alertar a nadie tampoco.
No, por favor.
Para buscar. Pero claro, después empecé a descubrir el resto de los libros.
Claro.
Imagínate, tienen 200 años. Y la verdad también, bueno, los que nos gusta la historia, ¿ves? Ingresó Domingo Faustino Sarmiento, ingresó, qué sé yo, Leandro Alem, Julio Roca, Raúl Alfonsín. Claro. Pones a leer todo eso y decís, son 200 años de historia, que es el nombre del libro, ¿no?
Claro.
Y eso es lo maravilloso ahí adentro, que encontrás, por ejemplo, encontrás gabinetes enteros de ministros en la Recoleta. Obviamente de una etapa histórica, ya ahora... es otra cosa, pero porque cambiaron las costumbres funerarias también.
Porque vamos al origen de este cementerio, es un cementerio municipal. Digo por esta historia de...
Hoy en día, ¿no lo fue? Originalmente era de la iglesia.
Ah, claro, está la iglesia del Pilar.
Claro.
Ahí nomás, claro.
Primero, antes de 1822, era el camposanto de los monjes recoletos.
Okay.
Que estaban en lo que hoy es el Centro Cultural Recoleta.
Sí.
Eso era un convento, el convento de los monjes recoletos. 1822, Rivadavia esta orden la suprime porque eran muy pocos y crea el primer camposanto, el primer cementerio, no camposanto, de Buenos Aires.
¿Cómo era Recoleta en ese momento? Porque uno imagina, ¿era el centro de la ciudad? No.
El campo. El centro de la ciudad era, mira, donde estamos nosotros ahora, Maipú y Lavalle,
sí.
Ni siquiera era el centro de la ciudad. El centro de la ciudad era Plaza de Mayo y alrededores.
Bien chiquito, bien ahí.
Bien chiquito. Y este cementerio se lo llamó el Cementerio del Norte, porque estaba justamente al norte de Buenos Aires. Uh-huh. Ir a enterrar a alguien no era algo, bueno, más allá de la ceremonia no grata, pero no era muy grato ir hasta allá en el sentido de que era complicado llegar hasta Recoleta. Bueno. El mal estado de los caminos, cuando llovía se hacían pantanos. Bueno, y ahí lejos, justamente por cuestiones de salubridad, se había hecho lejos de la ciudad. Claro. Por, bueno, los olores, entonces, bien lejos, en todas las ciudades pasa lo mismo, cementerio afuera. Y bueno, ahí estuvo entonces en manos de la iglesia hasta 1863.
Okay.
Que muere un masón que se llamó Blas Agüero, que era amigo del presidente Mitre, en ese momento sí. Mitre el presidente. Entonces, lo quieren enterrar a Agüero, la iglesia dice que no porque era masón, Mitre dice que sí, y aparte era el único cementerio de Buenos Aires.
O sea, era entonces, enterrarlo ahí o llevarlo a un campo.
Sí. Claro. Y entonces la iglesia dice, bueno, le retiramos el estatus de camposanto y a partir de ese momento pasa a ser municipal. 1863. Bien. Igual, viste que está la creencia de que la Recoleta es el cementerio de la clase alta.
Sí.
En realidad no se pensó así. 1822 fue el único cementerio que tenía Buenos Aires. A excepción, ahí hay que hacer un paréntesis, había otro que se llamaba Cementerio de los Disidentes, sí. Que era para los no católicos. En ese momento eran protestantes y anglicanos, todavía no había judíos en Buenos Aires. Entonces, claro. Cementerio de los Disidentes y el Cementerio de la Recoleta.
Pero ¿dónde si vos eras de los disidentes?
Los disidentes estuvo, el primer cementerio estuvo donde está ahora, viste, la iglesia del Socorro, uh-huh. En Suipacha y Juncal, bueno, al ladito de la iglesia. Está. Estuvo poco tiempo ahí, después se mudó a Valvanera. Hoy hay una plaza que se llama Primero de Mayo. Alsina, Pasco, Pichincha.
Sí, 11.
Sí. Esa plaza albergó durante 100 años el segundo cementerio de los disidentes.
Pero digamos, estaba Recoleta y el de los disidentes. Exacto. en esta
y ubicación. Durante 45 años, Recoleta fue el único cementerio para los católicos. Uh-huh. Hasta que se abre Chacarita.
Claro. Eso es con la fiebre amarilla.
Con la fiebre amarilla.
Me ponía
que a pensar. Más lejos, sería más claro. Lejos, Chacarita.
Lejísimo. Si vos ves los mapas de esa época, te das cuenta que la población llegaba, la década de 1870 llegaba más o menos hasta 11. Y claro. Después de 11, Chacarita era todo campo. El arroyo Maldonado. Donde
dividía, por supuesto.
Claro, en aquel momento. Me ponía a pensar, digo, en estos paisajes. A veces lo hemos hablado con Diego y tenía yo un berretín por hablar de historias y de otras existencias en un mismo lugar, en edificios históricos, y digo, quien vive hoy en Juncal, ¿no? Y Suipacha, no deben inferir que ahí hubo un camposanto.
No.
Ni se le debe ocurrir, seguramente.
Y pero hay un montón de lugares en Buenos Aires donde hubo enterratorios o camposantos, y lo más probable es que nadie lo sepa.
Claro, hubo un momento en la zona del casco histórico donde a la hora de hacer una obra nueva, un edificio, iba un equipo especializado de la ciudad, claro. Porque a veces se encontraban restos o de cuencos, alfarería, sí, o restos claro. Humanos.
Sí, restos humanos
menos.
Menos, pero okay. Restos arqueológicos sí.
Un montón.
Sí.
Digo, es un paisaje de personas y personalidades. ¿Cuál es la que más a vos te intriga, te apasiona, volvés a leer? ¿Viste una persona que nunca terminás de abarcar?
No sé.
Que está enterrada en el cementerio.
Mira, las primeras ediciones que tuvo este libro era mucho más corto, tenía sí. 450 páginas, lo que es mucho, pero yo quería hacer un libro que abarcara casi todo. Es imposible todo porque, claro. Bueno, y hay mucha gente anónima que no le conocemos la vida.
Claro.
Pero con esta edición dije, bueno, vamos a hacer completo, full, la edición bien. Full.
Vamos con todos los personajes.
Casi 770 páginas. Y descubrí un montón de personajes que, claro, no son de primera línea, claro. Llamémosle. Porque muchas decían, bueno, hacer una segunda edición. Sí, pero en la segunda edición no van a estar los más importantes. No va a estar Evita, claro. No va a estar Alfonsín, no va a estar Roca, Sarmiento, Quintana, lo que fuera. Entonces, bueno, dije, vamos a hacer una edición nueva, aprovechando los 200 años, sí. Poniendo un montón de gente que hizo cosas por el país y que no los conocemos,
claro.
Que aparentemente eran anónimos, pero no tanto. Y la verdad que me encantó descubrir gente nueva, muchos comerciantes, inmigrantes italianos que vinieron con una mano atrás y otra adelante y se convirtieron en los dueños de la industria en la Argentina, o propietarios de campos, me fui de eso, antes te dije el cementerio de la clase alta.
Sí.
¿De dónde viene eso, de la clase alta? Si durante 50 años fue el único cementerio de Buenos Aires, todo el que moría se enterraba ahí. Claro. De hecho, el primer enterrado fue el hijo de un esclavo.
Claro.
Bueno, 1800, a partir de 1870, cuando ya está Chacarita, hay que pensar cómo cambió Buenos Aires en esa época, más allá de la fiebre amarilla.
Se agrandó hacia el norte.
La llegada de los inmigrantes,
claro,
buscando nuevos terrenos para vivir. Claro, el que moría iba al cementerio de Chacarita.
Claro.
¿Por qué? Porque Recoleta ya estaban las familias porteñas de antes. Entonces los nuevos terrenos eran en Chacarita, los nuevos vecinos tenían, claro, que ir a Chacarita. Ahora, los viejos habitantes querían seguir en Recoleta porque tenían a sus familiares.
Claro.
Y ahí empezó a hacer juego la oferta y la demanda. El cementerio no podía crecer más porque la ciudad había crecido.
Se empezó a comerciar, o familias más humildes de pronto decidían el traslado de los restos de sus familiares, exacto, para vender la propiedad
a un mayor valor. ¿Y claro, quién puede pagar mayor valor? La clase alta, obviamente. Entonces, bien, a partir de 1880,
sí,
ahí ya queda convertido en el cementerio de la élite. Pero por una cuestión de mercado solamente, no porque nadie haya dicho...
acá vienen los, claro, que tienen dinero.
Obviamente, en ese momento la élite eran los dirigentes del país.
Claro.
Entonces, por eso terminó toda esta camada de ministros que te decía. Es muy curioso porque toda una generación está en la Recoleta.
Claro.
Después fue cambiando, pero porque cambiaron las costumbres funerarias. Hoy en día vos ves que los nietos de los que están ahí van a cementerios parque.
Sí.
Y los bisnietos son cremados.
Sí.
Mirá cómo se aceleró la relación con la muerte, también cómo cambió, ¿no?
Sí. No hay tanta conexión, digo, sí, con el recuerdo en muchos casos. Hay gente que honra los cuerpos de los fallecidos. Yo no lo tomo desde un lugar, digamos, ¿cómo decirlo?, de conexión necrótica, sino hablo simplemente como un testimonio de una Argentina que fuimos y en parte que sigue siendo.
Uh-huh.
Respecto de la oferta y la demanda, a mí me impactó mucho cuando la tumba al lado, que no sé si se habrá vendido, de Evita, se llegó a pedir $250,000 por un terreno muy chiquitito, es una bóveda,
sí,
al lado de la bóveda de Evita, ¿no?
Solo porque eran vecinos.
Claro. Solamente por eso.
No se vendió.
No se vendió.
No se vendió porque ese precio es una locura.
Es una locura. Y un fanático, que a una guía de turismo dentro del cementerio, era tan fanático el hombre, que un día recorría todo el tiempo el cementerio y un día la llama y le dice, Susana se llama, le dice, anda tal calle y tal otra. Y esta mujer estaba en el cementerio, va y ve de las tumbas mínimas, donde entran tres féretros, que es un terreno escasísimo, el nombre de este hombre que estaba vivo. O sea, era tan fanático que le puso su nombre a la tumba que recién había comprado y como orgullo la llamó esta mujer diciendo, mirá, lo pude comprar.
Mirá.
Bueno.
Yo ya pedí mi nicho también, ¿eh?
No, ¿por qué?
En casa ya saben si me pasa...
¿Quién está? No, es...
Porque
no,
vos sabés... Eso
a mí que me revoleen en cualquier lado, que brinden con una copa de champán por mí.
Sí, si quieren brindar, sí, que brinden. Eso no lo sabe nadie, pero en Recoleta, además de bóvedas,
sí,
bueno, tierra no hay más.
Claro.
¿Qué? Bueno, no, se hizo una reforma, 1881, pasa a tener el aspecto que le conocemos. Entonces, ya no hay más tumbas en tierra. Algunas quedan,
claro,
de principios de casi 200 años. Hay tres galerías de nichos.
Claro.
Entonces, si vos te morís de ganas por estar en la Recoleta,
sí,
obviamente tenés que dejarle dicho a tu familia que querés estar ahí. Entonces, se arrienda un nicho por un año.
¿Cómo lo alquilás antes de...?
No, cuando... Te morís, va tu, sí, familia, mira, quiero arrendar un nicho porque Luis quiso estar... ¿Sabés quién hizo esto?
¿Quién?
Víctor Sueiro.
Mira vos.
Víctor Sueiro le encantaban Los Ángeles.
Claro.
Iba a pasear por la Recoleta a ver Los Ángeles que decoran las bóvedas.
Claro.
Cuando estaba cerca de su muerte, le dijo a Rosita, la mujer, que quería estar ahí. Y Rosita le compró, le alquiló un nicho. Hoy Víctor Sueiro está en una bóveda. Al, claro, año, cuando se venció el contrato...
Justo encontró una bóveda...
Una bóveda vacía. Y me contó Rosita, dice, ¿sabes qué número de nicho le tocó a Víctor? El 60, que es la Virgen, de la cual era su
fanático, hizo un programa.
Claro.
Claro.
Y dice, encima, claro, cuando los sepultureros vieron el nicho que le tocó a Víctor Sueiro, le jugaron a la quiniela y obviamente salió.
Así ¡no! Que... ¡Ay, bueno! Entonces, que Sueiro no apague la luz. ¿Te acordás de aquella publicidad de Norte? ¿De qué? Porque Víctor había fallecido por 3 minutos, volvió a la vida, contó su experiencia.
Y le cambió la vida.
Y le cambió la vida. Empezó a escribir libros.
Millones de libros.
Sí. Bueno, esa pareja que a mí me apasiona, que están espalda con espalda porque no se toleraban en vida.
Presidente.
¿Era un presidente?
No.
Sí, ¿no? Vice.
Ah, vicepresidente.
Salvador María del Carril.
Claro.
Pero sabes que hay una leyenda atrás.
A ver.
Es cierto lo que vos decís, está un monumento de un señor sentado en un silloncito muy cómodo, es Salvador María del Carril, que fue vicepresidente de Urquiza, y detrás hay una señora con un gesto muy serio, un busto de una señora, que se llamaba Tiburcia Domínguez, que era la mujer.
Sí.
Bueno, te cuentan que ella pidió ser enterrada de espaldas al marido, porque tenían una mala relación. La mala relación en vida de Tiburcia era cierta. Sí. No hay ninguna constancia que ella haya pedido ser enterrada. Yo digo que es una cuestión de estética, porque él murió antes. Le hicieron un monumento impactante, sí. De hecho está sobre elevado, uno lo tiene que levantar la vista para divisarlo. Él está cómodamente en su sillita. Hubiese sido muy mal gusto poner el busto de la mujer al lado, abajo de la silla. Entonces la pusieron atrás.
Que se levanta Tiburcia y te sacude la escultura. Olvídate, ¿no?
La cabeza, el busto de ella está sobre la entrada a la bóveda, que es subterránea. Es cierto, se llevaban mal, que él aparentemente era muy amarrete, que ella le gastó toda la plata que le había dejado.
¡Ah, te moriste, Salvador! Ahora vas a ver.
Voy a vivir mi vida.
Claro.
Pero bueno, no se sabe si ella pidió, porque aparte ser enterrada de espalda es medio raro.
No, primero es muy incómodo, hay que poner los féretros de pie, y no sé si se estila. Bueno.
¿Sabés qué? Mirá, hubo un féretro de pie en la Recoleta durante muchos años, que fue el de Facundo Quiroga. Facundo Quiroga, estaba la leyenda de que él había pedido ser enterrado de pie, pero en realidad cuando lo enterraron no estuvo de pie, estuvo así a partir de 1877. Sí. Él muere en el 35 en Córdoba, bueno, Barranca Yaco, lo traen a Buenos Aires. Rosas, que era el gobernador, le cede esa parcela para muy cerquita de la entrada, entras y la segunda bóveda es la de Quiroga. Bueno, y siempre estaba la creencia esa de que él había pedido ser enterrado de pie como los valientes. Bueno, hará 15 años, un poco más, se buscó a los descendientes de Quiroga, porque había crecido las napas, se había inundado, es una bóveda subterránea muy antigua, inundada, imagínate lo que sería eso. Se identificó a descendientes de él, fue una comisión especial para investigar dónde estaban los restos de Quiroga, y no se encontraron. Entonces, bueno, ahí empezó la alarma. ¿Dónde estarán los restos de Quiroga? Bueno, descubrieron una pared. Se dieron cuenta que la medida de arriba no coincidía con la medida de abajo.
O sea,
abajo era más chica.
Ah, mirá.
Entonces descubrieron una pared, sonaba hueca, la rompieron, y detrás de la pared, de pie, estaba el féretro con un corazón de bronce, todo oxidado, que decía Facundo Quiroga. Empezaron a investigar. Descubrieron que en 1877, cuando murió Rosas en Inglaterra, los seguidores, los contrarios de Rosas, iban a intentar profanar algún cuerpo en la Recoleta. Entonces, bueno, por precaución, el yerno de Quiroga decidió ponerlo de pie detrás de una pared para que no lo encontraran.
Y poner otro féretro de anzuelo. Como
no,
que... No.
¿Sabés qué hicieron los que entraron a profanar?
Ah, efectivamente fueron a profanarlo.
Sí, no lo encontraron. Se la agarraron con la pobre escultura que decora la tumba de Quiroga. Pues le tiraron un lazo alrededor del cuello, la tiraron al piso y la arrastraron hasta fuera del cementerio. Terminó en malas condiciones. Y lo mismo pasó con Encarnación Ascurra, la mujer de Rosas. Uh-huh. Entonces también se cambió el féretro de bóveda para evitar ser profanado.
Cuando uno piensa en estas imágenes, y no quiero conectar y profundizar porque tendríamos que hacer un programa entero con Diego Sigioto, siempre es interesante escucharlo, uno también piensa en las manos de Perón en Chacarita, y uno dice, ¿qué siguen diciéndonos estos cuerpos inertes? Ni que hablar Eva, ni que hablar Eva.
Pero
¿cómo
vos
están vivos estando muertos, no?
Vos fíjate qué relación extraña tenemos los argentinos con los muertos, ¿no?
Claro.
Porque a pesar de que hace 200 años que murieron, y tenemos una cosa necrófila, de las manos de Perón, el cuerpo de Evita, sí, el cuerpo de Lavalle, que lo llevan por la quebrada Humahuaca, sí, bueno, Dorrego mismo, o esconder el cuerpo de Encarnación
San Escurra. Martín, bueno, con su llegada todo, al país, después de cuatro décadas.
Claro. Algún diputado, algún legislador que no sabe qué hacer, ¿qué propone? Traigamos los restos del fundador del pueblo al pueblo. Claro. Esa cosa de está muy...
Habla de, claro, de una semilla de nuestra historia.
Y recién nombraste a Perón. ¿Sabés una cosa que descubrí? La abuela de Perón se llamaba Dominga Dutey.
Sí.
Dominga Dutey, bueno, en realidad, antes de Juan Domingo Perón, el Perón famoso fue el abuelo de él, que era Tomás Perón, que era químico, una personalidad importante en Buenos Aires. Bueno, leyendo los libros de inhumaciones, encuentro el ingreso a la Recoleta de Tomás Perón.
Claro.
Epa, no sabía. Bueno, pongo a investigar. La bóveda está a nombre de su mujer, Dominga Dutey. ¿Sabes a nombre de quién estaba la bóveda de Recoleta, la que fue rota para profanar el cuerpo de Perón? De Dominga Dutey, la abuela de Perón. Esta señora vendió la bóveda en Recoleta y compró una en Chacarita. Las vueltas de la vida hicieron que su nieto ilustre, Juan Domingo Perón,
la traiga,
esté en Chacarita.
Ah, claro, mirá.
Si la abuela de Perón no hubiese vendido la bóveda, Perón no hubiese estado en la Recoleta. Uh-huh. Y hubiera sido otra historia. Y quizás Evita hubiera ido a la Recoleta. Bueno, no sabemos qué hubiese pasado.
Ay, pero eso ya es una historia.
Claro.
O sea, hubiesen estado más cerca de lo que hoy los restos de Perón están en San Vicente y los de Evita allí. No quiero irme sin preguntarte por la bóveda del Eluar. Tal vez no es la más mencionada, pero es impactante ante un hombre de tanta austeridad en su investigación. Uno ve esa bóveda impactante, que dicen que en realidad tiene doble sótano, que se esconden documentos que él había dejado guardados, que tiene una caja fuerte. Viste que hay tanta leyenda detrás de eso.
El doble sótano es cierto, que es la más lujosa, es cierto. Se calcula que valdría $1,000,000, pero ¿quién compraría hoy en día?
¿Es la más cara que hay?
Por cómo está diseñada, por las piezas que tiene, bueno, bronce, venecitas de oro. Y vos te das cuenta cuando ves esa bóveda, que está a nombre del padre de él, que él no hay ni una placa de bronce que lo recuerde. Y decís, pero fue premio Nobel. Bueno, era tan sencillo que seguramente, yo estoy seguro, no lo sé porque nunca encontré familiar que me lo confirme, pero seguramente él dijo que no quería nada que lo recordara, ¿no?
La bóveda es sí, una testimonio, la bóveda es un recuerdo en
sí, pero no figura el nombre de él, claro. Y alguien que tampoco tiene placa es Adolfo Bioy Casares. La bóveda está a nombre de su abuelo. Y él había dicho, lo único que quiero es Adolfo Bioy Casares, 1914, racita, y el año de su muerte.
Claro.
Y nunca los descendientes de él pusieron la plaquita. Que yo dije una vez, che, sería una buena manera, que aparte él era vecino, vivía a 3 cuadras del cementerio, sería una buena manera que el barrio, aunque sea homenajee. Claro, pero uno no puede ir alegremente, porque la bóveda no es de uno, obviamente.
Claro, no. Entonces, no puede poner la placa en la bóveda de un otro.
Me sacaron corriendo con la idea, pero digo, se merece, y al fin y al cabo lo pidió, ¿no?
Bueno, algunos deseos que se cumplen después de la vida y otros no. Cada uno de los personajes de este libro, que de verdad es un librazo, 700 páginas, pero cada personaje me parece que va a dar lugar a un recorrido histórico y un retrato de vida. La empleada, sirviente en aquel momento se mencionaba, de una familia que por tanto afecto la entierran, pero fuera de la bóveda. ¿Cómo se llamaba ella?
Catalina Dogan.
Se acuerda de todo, Silvia.
Espera, te digo.
No lo puedo hacer pisar el palito a Cipioto.
Estudió uno por uno.
Claro.
El epitafio de Catalina Dogan dice: en su humilde clase de sirvienta fue un modelo de fidelidad y de honradez.
Claro.
Valores que no le alcanzaron para estar dentro de la bóveda. Pero lo estamos juzgando con los ojos de estos años.
No, por supuesto.
En ese momento.
¿Qué año más o menos estamos hablando?
1863. Fue un gesto muy grande de la familia haber llevado a Catalina
a la última morada con ellos.
Con ellos.
Claro.
Es cierto que está fuera,
pero la llevaron.
Pero eso ya era un gesto gigantesco para la época.
Para la época.
Es cierto que
ella hubiese estado también en la Recoleta porque era el único cementerio, pero seguramente hubiese estado
en otra parte.
En otra parte.
¿Hay alguien que se llevó un perro?
Hay perros, sí. Hay, no es el perro, un perro que está esculpido en bronce.
Ese no es. Ese no. Esa es la escultura que hay que tocarle la trompa porque trae suerte.
Sí, ¿sabes que eso lo creé yo?
¡No! Esa leyenda. Y yo lo hice.
¿En serio? Pero mira, sin conocerte a vos. Mira lo bien que te fue.
Por eso la trompa la tiene bien color bronce, claro, limpio, y el resto está.
Los restauradores me quieren matar porque, claro, dice, estás arruinando la obra de arte. Bueno, yo, cuando trabajaba yo ahí, empecé a decir, viste que en todos lados hay, tocarle la teta a Julieta en Verona.
El gato del Raval de Botero, tocarle la trompa al gato del Raval, bueno, y en Nueva York hay que tocar otra parte al toro.
Al toro, bueno, claro, el dedo de San Pedro en el Vaticano, dije, nosotros no tenemos nada así. Toquémosle la nariz a Sabú, el perro que está en bronce. Claro, cada pasajero mío lo hacía, después seguramente se fue.
Propaganda.
Lo puse en mi libro, los guías de turismo... Hicieron, se volvió una leyenda. Bueno, sí, cuando me crucé con los restauradores, me dice, vos pues, sos el hijo de tu madre que creó la leyenda. Dice, te vamos a fajar. Pero bueno, a ver. Y bueno, empecemos a tocar el resto del monumento, así ya que estamos, lo pudimos.
Queda parejito.
Lo limpiamos, no tenemos que pasar el limpiabronce. Diego, hoy a la tarde, 18:30, claramente en el cementerio de Recoleta se presenta.
No, no, en el cementerio no. En la legislatura, no.
Acá dice...
Bueno,
cementerio de Recoleta,
en la legislatura.
No, mentira, el error es mío, Navila, como siempre. Mira, el acto será en el Salón Raúl Alfonsín de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, con entrada por la calle Perú 160. Hoy, 18:30, se presenta el libro Cementerio de Recoleta, 200 años de historia. Mucho que decir, mucho que contar, porque como decía el dicho... Los muertos que vosotros matáis gozan de buena salud. Y tienen mucho que hablar, y abdujeron, tomaron a Diego Sigioto para decir, che, contá nuestra historia también.
Soy el medium.
Ahora damos vuelta una copa, si llega a moverse algo rajando. Bueno, Diego, lo mejor, de verdad.
Gracias.
Y
gracias.
Esto que acabamos de hacer en una nota extendida, me encantaría que en algún momento sea una sección y cada día hagamos un personaje distinto.
Dale, cuando quieras.
Sería un golazo.
Dale.
Gracias, Diego.
Gracias a vos.